Oye, Brody.
¿Qué pasa,
Brody? ¿Sabes el rollo este samurái que llevo yo últimamente?
Sí, el rollo este, ¿no? Que si llueve no llevas paraguas, tal.
Exacto, ese me rollo. Mojo, que no pasa nada.
Vale, vale, muy bien, muy bien.
Pues he decidido dar un paso adelante.
Sí.
Y quiero ir a ver el monte Fuji con mis propios ojos.
Ah, ¿y sabes cómo hacerlo?
Pues no, todavía no. Estoy aquí investigando, pero no me aclaro muy bien.
Bueno, yo te recomiendo excursionesfujiyama.com.
¿Excursionesfujiyama.com?
Sí, 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 que además tienes un guía español, se llama Ken, y
como Ken
Master. Como Ken Master, por ejemplo. Va a estar contigo, sí, señor.
Muy bien.
Estará contigo por allí, por Japón, por el monte Fujiyama, por los alrededores, y bueno, con él puedes ver, con este guía, que es espectacular, pues la pagoda Churehito, los cinco lagos del monte Fujiyama.
Iremos en plan samuráis.
Claro, si te puedes vestir de samurái si quieres.
Perfecto,
sí.
Perfecto, pues ya creo que ya lo tengo pensado.
Ya sabes lo que vas a hacer.
Sí.
Visitar los alrededores del monte Fuji con excursionesfujiyama.com.
Fujiyama.com.
Sí, señor. Recuerda, excursionesfujiyama.com.
Oye, Brody, esto de las mascarillas viene de largo, ¿no? No es una novedad de ahora.
Sí, sí, sí. Esto en Japón y en toda Asia llevan un montón de años usando mascarillas. Pero sí, sí, es algo que nos gustaría contar y vamos a hablar de ello hoy en este Japonizados Micropodcast.
Vamos allá.
Muy buenas, Tomodachis, Mamonakus, bienvenidos a un nuevo Japonizados Micropodcast, un Japonizados Micropodcast en el que vamos a hablar de las mascarillas en Japón, del origen de las mascarillas en Japón, porque es algo que en nuestros primeros viajes, si habéis ido alguna vez a Japón, o sea, habéis visto fotos, veis que mucha gente lleva mascarillas en Japón. Yo la primera vez que fui fue en 2006 y bueno, pues llega un momento que te preguntas por qué. Hoy estamos aquí con Bros y con Reddick. Vamos a hablar de nuestras primeras sensaciones, ¿no? En aquellos primeros años. Y vamos a hablar un poquito de todo esto. Hola, Bros.
Hola, ¿qué tal? ¿Lleváis la mascarilla puesta?
Sí, sí, la llevamos.
Vale.
¿Qué tal, Reddick?
Muy buenas, ¿qué tal, chicos?
Y yo soy Brody y un placer, como siempre, estar aquí en estos últimos Japonizados Micropodcast de la temporada. Bueno, pues sí, las mascarillas. Yo me acuerdo mucho, ¿no?, de aquel año 2006 en el que fui por primera vez a Japón y ese primer impacto, ¿no?, que ves que tanta gente, por ejemplo, en Shibuya, cuando llegas ahí al cruce de Shibuya, el perro Hachiko, el Starbucks...
Sobre todo en otoño, primavera,
sí,
¿no?, es cuando sí, las alergias y todo esto.
Claro, esa es una de las razones. Entonces, claro, cuando llegas ahí por primera vez a Japón, pues yo creo que surge, ¿no?, la pregunta de ¿por qué llevarán las mascarillas? Entonces surgen ahí los interrogantes. ¿Por qué la llevarán? ¿La llevarán porque están resfriados? ¿La llevarán porque tienen gripe? ¿Por qué la llevarán, no?
También te impacta poder encontrarlas en las tiendas.
Correcto. Ese primer combini, ¿no?, al que entras, sí, y ves que hay a la venta mascarillas de varias marcas, varios tamaños.
Colores.
Colores y grandes y pequeñas para niños, ¿no? Y dices, ostras, pero ¿y esto? Y a mí me pasa una cosa, yo siempre he querido comprar una, pero nunca me he atrevido. Nunca me... Bueno, en un viaje sí que un día la llevé por hacer, entre comillas, la gracia, ¿no? De hoy, todos llevan mascarillas, pues yo también. En 2007 creo que fue. Sí. Y claro, en esa época no teníamos ningún problema como tenemos ahora, que tenemos una pandemia en el mundo. Entonces, pues claro, no sabes. Y te pones a investigar y descubres que bueno, pues que unos japoneses la llevan por problemas de alergias, por el tema del polen y demás, en el Sakura, en primavera, en marzo y abril, la llevan mucho.
Sí, es al punto que alguien que se habitúe a llevarla en esa época del año la va a llevar siempre y va a formar parte de su personalidad prácticamente.
De su vestimenta diaria, ¿no? Sí, sí. Al final es otro tipo de ropa, entre comillas, que llevas de complemento, ¿no? O sea, ahora ya estamos viendo en todo el mundo cómo es un complemento más de ropa, con diseños, con colores, la gente se la pone para que quede bien con su blusa, con su camiseta, con su pantalón. O sea, que es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Yo pienso.
Incluso no sé si habéis visto alguna retransmisión de Fórmula 1 de esta última semana que ha empezado.
Sí, sí.
Y
sí,
los equipos las personalizan y las llevan con los colores de su y con los logotipos de su equipo.
Oye, está muy bien, ¿eh? Algunas. No sé si las venden. Sí, sí, sí.
Pues todo es posible.
Seguramente sí, es como los equipos de fútbol lo mismo, ya tienen.
Claro.
Las mascarillas personalizadas y las tienen a la venta.
Sí. Pues oye, qué guay, muy bien, lo investigaré. Así una de Ferrari, ¿no? Por ahí, una de Renault, ahora con Alonso. Bueno, que nos vamos. Entonces, nada, investigando, pues al final, pues descubres eso, ¿no? En esos primeros años, que la llevan para el tema de la alergia, por el polen principalmente. Luego también, pues si están resfriados para no contagiar a los demás, o por si es una época de invierno, es una época de la gripe, pues para no contagiarse también. O sea, es algo que llevan haciendo mucho tiempo en Japón. Que creo que es algo que yo creo que vamos a hacer aquí, con el paso de los años, pues en épocas delicadas, pues como en invierno, pues ¿por qué no, no? El poder yo llevarla...
Sí, yo creo que esto, lo que ha ocurrido, es algo que va a quedar aquí. Es decir, no la vamos a llevar tan intensamente como la llevamos ahora, en cuanto pasemos este problema. Sí. Pero sí que se va a normalizar el uso cotidiano en ciertos momentos, ¿no? Ya nos va a dejar de llamar la atención.
Claro, yo... Sí,
yo creo que no. ¿No? Yo sinceramente creo que en cuanto pase todo este rollo, sí. La gente no va a llevar. No hay... Yo creo que no estamos... Culturalmente no estamos, digamos, no hemos embebido el tema de la mascarilla.
Ya. Yeah.
Y es más... solo por la rabia de haber tenido que llevarla ahora, la gente luego no la va a llevar.
Pues yo creo que habrá gente...
Ojalá no sea así, pero...
Sí, a ver, yo por ejemplo, que yo soy alérgico, pues yo, sabiéndolo que ayuda, ahora pues sabes que los japoneses lo llevan por eso, en Corea también, en China también, es una de las razones, y ahora que yo estoy tan acostumbrado a llevar mascarilla en mi día a día, en mi trabajo, ¿por qué no en épocas pues de... muy de altas concentraciones de polen en el ambiente y demás, o días de mucha humedad o lo que sea, pues sí, pues yo probablemente la voy a llevar al salir a la calle.
Sí.
Y temas de,
igual,
de invierno.
Igual ahora te dan menos reparo, ¿no?
Claro.
El salir con ella.
Claro. Yo escucho a mucha gente decir, no, es que me da vergüenza, es que me van a decir. Bueno, eso al principio, ¿sabes? Ahora ya no dice nada de eso, pero en Japón, cuando, porque claro, estamos hablando de que sabemos más o menos por qué es. Pero esto empezó de alguna forma. A nosotros nos ha tocado ahora. Pero en Asia empezó hace mucho tiempo. De hecho, mira, antes de nada, decir que he estado revisando algunos artículos en medios japoneses que llegan a decir, según algunos estudios, que hay personas que llevan las mascarillas no por el polen, no por la gripe, no por resfriarse, sino para demostrar que no quieren comunicarse con nadie, quieren estar en su burbuja, para ocultar su rostro en el transporte público, para evitar el acoso, para intentar evitar en mayor medida el posible acoso en transporte público, sí. O simplemente para mantener su anonimato, para que no le vean la cara.
Eso es interesante porque ahora que nosotros estamos experimentándolo, de alguna forma es verdad que la mascarilla te da cierta...
Sí.
No sé si refugio, pero...
Es verdad,
no
¿eh?
No sé, como cierto anonimato, ¿no? A la hora de expresarte o de... Es como que te centra un poco el rostro de ojos hacia abajo y te hace más impersonal, ¿no?
Hay otra parte que ahora que dices eso, Bros, ¿no os parece a veces cuando habéis llevado gafas de sol que os sentís como más protegidos, entre comillas, en ese sentido del anonimato de, mira, como llevo las gafas de sol...
Sí.
Es como que no me ven tanto y yo...
Como que es la única parte con la que te pueden reconocer, ¿no? Que son tus ojos.
Pues ahora,
ahí ya sí que ya nada.
Los días de sol que sales con gafas de sol y con mascarilla, no, es como si no existieras ahí.
Sí, es que es una sensación extraña, ¿eh? Es como tener un avatar,
sí.
Como ponerte tu avatar,
es curioso,
y salir al mundo, abierto, ¿no?
Pero bueno, vamos a... Sí, sí.
No, que sí que... Me fascina esa parte porque no lo había pensado y casa mucho con la forma de ser del japonés, de algunos japoneses, ¿no? De querer aislarse, de no querer nada con el resto.
No lo veo descabellado, o sea, me parece algo muy lógico. Creo que además esto puede ser que ya esté pasando en el mundo sin ningún tipo de problema, que haya gente que además de protegerse, piense en llevar la mascarilla pues para que no le vean. O imagínate que ha pasado la pandemia y te sale un granito en la cara y no quieres que te lo vean, pues te pones la mascarilla. ¿Sabes? Que puede llegar a ese extremo, ¿no? De no quiero que me vean por X razón. Pues sí, puede ser. Vale, pero ¿de dónde surge todo esto? Bueno, ahora vamos a meternos ya en la parte más histórica del tema. Y es que el tema de llevar las mascarillas, pues al parecer surge después de un brote del virus influenza A H1N1, la mal llamada gripe española. Pues se originó en otros países antes de llegar a España. Lo que pasa que España fue uno de los países más afectados, con mayor número de fallecidos, y uno de los primeros países en hablar de ello de forma normalizada en medios y en prensa de la época. Y por eso se quedó lo de la gripe española, gripe que llegó prácticamente a todo el mundo, donde murieron alrededor de 40 millones de personas. Un dato que es curioso, que según el medio que lo he estado revisando, varía entre 20 millones y 50 millones, porque no es... En aquella época era muy difícil saber...
Bueno, claro, pues no, como, no se llaman los registros, ¿no?, que se llevan ahora y el control que se lleva ahora.
Claro, ya es complicado saberlo ahora por el control férreo que tienen las cifras.
Exacto, si ya bailan las cifras aquí, ahora...
Imagínate en esa época, ¿no? Época, estamos hablando de 1918 y 1919. Claro,
es imposible, imposible.
Entiendo que es difícil recopilar esa información. Bueno, pues hubo más de 500 millones de infectados en aquella época. ¿Y qué pasó? Pues posteriormente, ahí es cuando se empezaron a llevar las mascarillas, justamente en esta época, unas mascarillas como de tela, con algún tipo de filtro que llevaban en el interior. Bueno, a nivel tecnología no es lo que tenemos ahora, pero bueno, pues protegía. Algo protegía. Y después Japón... Sí.
Al final es lo que dicen ahora, que no hay excusa, ponte un trozo de camiseta, un trozo de tela, lo que sea, algo hará.
Claro, exacto, ahí es más o menos así, ¿no? Pues hacían lo que podían, pero aún así... Claro. Tenían sus empresas que hacían las mascarillas, sí. Tenían empresas que hacían mascarillas con filtros. O sea, tenían cosas. La verdad que viendo fotos de la época, pues oye, se lo curraron mucho haciendo esto. Y después en Japón, ¿vale? Tener en cuenta que esto empieza con esta gripe española. Después en Japón, tras el gran terremoto de Kanto en el año 23, 1923, pues 600.000 casas aproximadamente se vinieron abajo. ¿Y qué pasa? Que el cielo... se llenó de humo, de partículas a raíz de ese terremoto, y es ahí cuando las mascarillas vuelven a usarse, sobre todo en Tokio y Yokohama. O sea, entre el año 19 y el 23, más o menos como que ya la gente dejó de usarlas, pues algo que puede ser que nos pase a nosotros, que dejemos de usarlas, pero pasó algo más en Japón, que es este terremoto, que obligó a volver a llevar las mascarillas por tema de polución y partículas en el ambiente y tal. Y luego en el año 1934, hubo otra epidemia de gripe a nivel global. ¿Y qué pasa? Pues que con estos tres eventos, poco a poco, cada vez más las mascarillas se fueron introduciendo en la sociedad japonesa. Y luego
fijándolo de alguna forma en la cabeza de la gente.
Fue algo progresivo, no fue de un día para otro que dijeron, ¡pum!, vamos a llevar todas mascarillas. Después, tras la Segunda Guerra Mundial, en 1950... bueno, se generó mucha contaminación atmosférica en el ambiente y ¿qué pasa? A raíz de esto, pues el cedro japonés comenzó a crecer de una forma muy rápida, lo que generó mucho polen, y esto es debido al aumento de dióxido de carbono que generó la Segunda Guerra Mundial. ¡Ojo, eh!
¡Madre mía!
Entonces, con estos cuatro eventos, es que las mascarillas en Japón, porque nos centramos en Japón, aunque podríamos hablar también de Corea del Sur y de China, es que ya es algo totalmente normalizado.
Está toda arraigada, totalmente arraigada.
Qué curioso, ¿no? Pero fijaos que tuvo que pasar todo esto para que al final era algo normal, que se normalizara en Japón, el uso de las mascarillas, pues bueno, por seguridad, por salud, por el tema de las alergias, por la polución atmosférica... Bueno, pues por una serie de cosas.
Pues al final, lo que dice Reddick va a ser verdad, que claro, vamos a necesitar más cosas aparte de esto.
Claro, esto refuerza mi teoría por dos cosas. Primera, si tuvo que pasar todo esto para que en Japón se llevase, y le sumas la forma de ser de los japoneses, estoy espeso hoy, Flynn.
Disciplinados y responsables.
Gracias. Disciplinados que son, y lo poco disciplinados que somos aquí en España y sobre todo aquí en Europa y sobre todo en los países mediterráneos, que somos muy viva la vida.
Sí, totalmente.
Yo no quiero,
a mí no me va a tocar.
Y ya en Valencia ni te cuento.
Y ya en Valencia, como decimos aquí, el top main fote, el todo me da
exacto.
Pues lo veo complicado. Ojalá, lo voy a decir, ojalá me equivoque, pero no lo veo.
Sí, es que estamos un poco indignados en general, porque vemos que aquí la gente no se está tomando en serio y cada vez se están poniendo menos la mascarilla. Así que nada, simplemente vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en Europa, en el resto del mundo. Si tienen que seguir pasando cosas y eventos como pasaron en Asia para que se queden las mascarillas. Porque bueno, las empresas que hacen mascarillas están ahí. Y yo espero que se queden y sigan vendiendo. Porque es algo que se empezó a ver, ¿no? Que al principio no había mascarillas en ningún lado y han empezado a surgir un montón de empresas, incluso empresas de marcas reconocidísimas del mundo del deporte, que tienen sus mascarillas ahí.
Sí, yo como algo, ya lo he contado alguna vez, pero en el viaje de marzo, a las puertas de que esto estallara,
sí.
Cuando llegué a Japón, vi que pese a los datos y pese a las informaciones que decían que Japón lo tenía todo controlado, que así no iba a pasar nada y demás, el 99% de la gente llevaba mascarilla ya en ese momento. Era yo el extraño, que no llevaba nada.
Si de normal la llevan, imagínate con esto, pues claro, aún la llevaba más. Ahora, yo ya sabéis que siempre veo vídeos, ¿no?, de YouTube de Japón, de paseos y tal, y los vídeos de los paseos estos que tanto me encantan, te ayudan a ver cómo está la situación en este momento, porque son vídeos que sube, hay muchos youtubers que suben al diario. Y me sorprende ver, esto es lo que al final me hace ver que todo el mundo es igual. Que incluso los japoneses van con la mascarilla, con la nariz afuera, mascarilla en la barbilla, cosas así, ¿no? Que dices, pero incluso los japoneses que tanto se supone que a nivel cultural saben de la importancia, pues no, pues no. Pues también cometen esos errores, como estamos viendo aquí. Así que nada, simplemente era este micropodcast un poco para contar la historia de las mascarillas. Hay mucho más, hay mucha información detrás. Si queréis investigar un poco más en profundidad, seguro que encontráis datos alucinantes.
Incluso esto se ve reflejado en animes, en mangas, en videojuegos. Claro, es algo súper cultural en Japón.
Totalmente.
Totalmente arraigado.
Es nada, que espero que os haya gustado este Japonizados Micropodcast y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente Japonizados Micropodcast el próximo lunes. Ya sabéis que si queréis comentar estas cosas y otras de Japón con nosotros, tenéis el grupo de Telegram, directo a Japonizados, os podéis pedir enlace. A través, por ejemplo, de Twitter de @dokujaponizados o en el correo japonizadospodcast@gmail.com. Tomachis, mamonakus, nos escuchamos. Yane.
Chao.